Onda Local, un espacio de debate para darle voz y voto a los municipios.
Para promover el diálogo entre la gente sobre lo que acontece en nuestras comunidades.
Participe, llámenos, opine, haga uso del poder de la palabra.
Onda Local, el poder de la palabra.
Corporación Es la Buena, gracias Marisol. Gracias amigas y amigos de Onda Local, les saluda Julio López en esta edición de domingo, de la tarde de domingo 27 de junio del año 2021. Primera edición que hago desde el exilio. Quiero agradecer a las decenas de personas que me han escrito y llamado expresando su solidaridad con mi persona y apoyando esta decisión que he tomado de exiliarme y continuar desde el exilio Onda Local. La represión hacia el periodismo en Nicaragua continúa en escalada. Sabemos que el régimen de Daniel Ortega y de Rosario Murillo desde 2018 ha venido intensificando los ataques hacia la prensa independiente en Nicaragua, siendo la última de estas la persecución y acoso judicial. En mi caso, sé que tengo una orden de restricción migratoria en mi contra. También sé que no soy el único periodista que está en esta condición, pero periodismo que nos ha caracterizado en estos 21 años ya casi de estar al aire Onda Local. Quiero agradecer y reitero el agradecimiento a las decenas de personas que me han escrito a través de Facebook, que me han llamado a mi teléfono personal. Quiero decirles y manifestarles el compromiso de Onda Local de continuar al aire, de continuar ejerciendo el periodismo profesional que nos ha caracterizado en todo este tiempo, comprometido con los derechos de la ciudadanía y con las demandas de la ciudadanía. Onda Local es un espacio que abre el micrófono a las comunidades más desprotegidas en nuestro país y queremos seguir haciéndolo. Queremos seguir siendo un espacio para que la ciudadanía pueda expresarse y defender sus derechos y denunciar las arbitrariedades que se cometen en los territorios. El día de hoy, a propósito de arbitrariedades que ocurren en el país, voy a conversar de la situación que también se vive en la costa caribe de Nicaragua. La violencia que azota a las comunidades siguen asesinando a los líderes indígenas. Y mientras en Nicaragua la represión continúa en escalada, como hemos dicho al inicio de este programa, también la represión, la violencia en la costa caribe de Nicaragua sigue ocurriendo. Siguen asesinando a líderes indígenas de la costa en Nicaragua, y estos casos siguen y continúan en la impunidad. Y no hay estado que valga, no hay institucionalidad en estos territorios. Aquí se asesina a los líderes de los territorios indígenas y en el país no pasa nada. Solamente ha quedado la denuncia, solamente ha quedado la posibilidad de expresarse y de denunciar estas agresiones a través de los medios de comunicación. Y el día de hoy queremos abrir el espacio de Onda Local para continuar con esta denuncia pública. Voy a conversar para ello con Juan Carlos Ocampo, comunitario de Butku, y con Adrián Sierra. Adrián tiene dificultades de conexión con el internet. Ojalá que logre estabilizar un poco la comunicación para poder llevarles a ustedes también la denuncia de Adrián. Adrián es es concejal en el territorio de Huaspán. Luis Jarquín Salinas dice: prensa, periodistas independientes con dignidad, que no se venden, que no se rinden, no están solos, Dios está con ustedes, el pueblo está con ustedes. Gracias, Luis Jarquín. Silvia Ruth Torres, saludos Julio, me alegra que estés bien. Brisa Bucardo, saludos Juan Carlos, esto es para vos Juan Carlos. Ceci dice: adelante firmes y dignos. Alfonso González, qué humilde, dice, estos mercenarios mediáticos falsos. Gracias Alfonso por su comentario, totalmente fuera de línea su comentario. Nosotros no somos mercenarios de nadie, hemos ejercido el periodismo en Nicaragua desde el año 2000, en este espacio de comunicación ha estado al servicio de la ciudadanía y hemos hecho un periodismo crítico con el gobierno que sea, y lo puede respaldar los 21 años que ya tiene Onda Local de estar al aire. Yadira López, sigan adelante con Onda Local, que Dios les bendiga. Excelentes y guerreros periodistas. Manuel Solórzano, saludos mi gente de Onda Local. Gracias Manuel por su mensaje. Antes de entrar con Juan Carlos Ocampo y con Adrián Sierra, quiero decirles que Francisca Ramírez, líder del movimiento campesino anticanal y quien cuenta, coordina un campamento de campesinos exiliados en Nicaragua, en Costa Rica, realizaron el día de hoy una reunión, un encuentro para solidarizarse con el pueblo nicaragüense que día a día está viviendo la represión del régimen de Daniel Ortega y de Rosario Murillo, y para decirle al pueblo nicaragüense que continúan en pie de lucha y organizándose para encontrar una salida pacífica a lo que ha ocurrido o lo que sigue ocurriendo en Nicaragua. Porque si algo está claro acá es que el compromiso de la gente que está luchando es la búsqueda de una salida democrática, de una salida pacífica a lo que ocurre en Nicaragua. Acá nadie quiere violencia, nadie quiere guerra, eso es un fantasma que ya debe desaparecer en la historia nicaragüense, porque no es así que se arreglan los conflictos, los problemas, sino a través del diálogo, a través de la conversación. Lamentablemente el país enfrenta una nueva dictadura que pensamos que nunca iba a volver a existir en el país. Lamentablemente estamos ante una dictadura y siguen los esfuerzos para que haya una salida democrática a la violencia y represión que se vive en Nicaragua de parte del poder político. Entonces voy a compartirles este breve mensaje de Francisca Ramírez y luego inicio esta conversación con Juan Carlos Ocampo y con Adrián Sierra.
Buenos días, pueblo de Nicaragua. Hoy 27 de junio nos hemos reunido liderazgos del movimiento campesino en el exilio, mirando la situación actual de la represión de Daniel Ortega. Hoy le decimos a los campesinos, a los estudiantes, a la sociedad.
Bueno, parece que tengo una pequeña dificultad con la conexión. Voy a intentar nuevamente, vamos a ver.
Buenos días, pueblo de Nicaragua. Hoy 27 de junio nos hemos reunido liderazgos del movimiento campesino en el exilio, mirando la situación actual de la represión de Daniel Ortega. Hoy le decimos a los campesinos, a los estudiantes, a la sociedad en general, que esto debe fortalecerlo, porque esto significa de que la dictadura está débil, que tiene miedo. Y por eso hoy le hacemos un llamado también a los miles de exiliados en todas partes del mundo, que unamos fuerza, que nos unamos.
Bueno,
que
unamos fuerza, que nos unamos. Por ideología,
nosotros no estamos luchando por ideología, sino por derechos. Hoy hay más
de presos políticos,
incluyendo de presos políticos,
incluyendo a los candidatos presidenciales, donde en Nicaragua no hay libertad de expresión. Y somos el pueblo que debemos de luchar para liberar Nicaragua.
Para liberar Nicaragua.
Por eso decimos presente.
Hoy por eso decimos presente.
Y vamos a seguir adelante organizándonos para luchar por nuestra paz.
¡Viva Nicaragua libre! ¡Viva!
¡Libertad para los presos políticos!
Bueno, tengo dificultades para escuchar a doña Francisca, pero vamos a reproducirlo por el teléfono, porque es importante que ustedes puedan escuchar este mensaje de Francisca Ramírez, como digo, líder del movimiento campesino anticanal. Entonces voy a dejarles a Francisca Ramírez al menos para que puedan escuchar el mensaje, y luego ustedes ven este video en las redes sociales de Onda Local.
Buenos días, pueblo de Nicaragua. Hoy 27 de junio nos hemos reunido liderazgos del movimiento campesino en el exilio, mirando la situación actual de la represión de Daniel Ortega. Hoy le decimos a los campesinos, a los estudiantes, a la sociedad en general, que esto debe fortalecerlos, porque esto significa de que la dictadura está débil, que tiene miedo. Y por eso hoy le hacemos un llamado también a los miles de exiliados en todas partes del mundo, que unamos fuerza, que nos unamos. Nosotros no estamos luchando por ideología, sino por derechos. Hoy hay más de cientos de restos de presos políticos, incluyendo a los candidatos precandidatos presidenciales, donde en Nicaragua no hay libertad de expresión. Y somos el pueblo que debemos de luchar para liberar Nicaragua. Hoy por eso decimos presente Nicaragua, y vamos a seguir adelante organizándonos para luchar por nuestra paz.
¡Viva Nicaragua libre! ¡Viva!
¡Libertad para los presos políticos! ¡Viva!
Muchas gracias a Francisca Ramírez por este mensaje que nos ha compartido desde el campamento campesino anticanal. Lamentablemente tuve problemas acá con la conexión a internet para poder reproducir este video. Sin embargo, les invito a verlo posteriormente a través de las redes sociales de Onda Local. Quiero darle ya la bienvenida a Juan Carlos Ocampo. Juan Carlos Ocampo es comunitario de Batcú en Puerto Cabezas. Gracias, Juan Carlos, por aceptar esta conversación con Onda Local. Bienvenido.
Muchas gracias, Julio. Buenas tardes a toda la audiencia de Radio Corporación, gracias, y en especial Julio, de Onda Local. Yo soy Juan Carlos Ocampo, soy hijo de la comunidad de Butco, en el municipio de Puerto Cabeza. Pertenezco al territorio de Tuyabra, un territorio que ha sido invadido por terceros, o gente mestiza, los que desde las comunidades se les llama colonos. En el municipio de Puerto Cabeza, el territorio de Tuyabra, un territorio gente mestiza, los que
sido que continúa dejando lamentablemente más comunitarios asesinados.
Fue una pregunta que hiciste, Julio, no te escuché muy bien.
Que nos contés cuál es la situación que viven los territorios en tu zona, en la costa Caribe Norte de Nicaragua, con relación a la invasión de los terceros o colonos, como vos le has llamado, que lamentablemente, decimos, sigue dejando a líderes indígenas asesinados.
Sí, en primer lugar, yo creo que es importante tener en cuenta algún nivel de comprensión de este término que nosotros llamamos colono. El colono encierra una diversidad de actores que tienen distintos roles en la promoción de la invasión de nuestros territorios. Y son colonos porque tratan de implantar una cultura agrícola, una relación con la comunidad o un tipo de economía muy diferente a lo que nosotros tradicionalmente hacemos. Mientras nosotros queremos que los bosques sigan en pie, el colono trata de establecer pasto para ganado. Mientras nosotros tratamos de mantener nuestros cerros, conservados para que sean nichos de reproducción de animales, los colonos buscan cómo hacer oro ahí. Entonces esos son algunos de los fundamentos muy importantes. Mientras el colono busca privatizar la propiedad, para la comunidad la tierra es una propiedad colectiva. Entonces eso es importante porque de repente no se entiende muy bien a qué nos referimos con colono. O sea, es un grupo de personas que lleva una cultura diferente y se impone a través de la fuerza, a través de la violencia, y eso es lo que denunciamos y lo que nunca vamos a aceptar, porque atenta contra nuestros derechos, atenta contra nuestra permanencia cultural, también nuestra permanencia como individuo, digamos, sobre todo cuando privan del derecho a la vida a muchas personas, y en ese sentido, pues, Es muy importante tener algún tipo de comprensión, sobre esto. Y en el colono está el mestizo campesino pobre que está invadiendo, pero también el terrateniente que financia eso, también los abogados que facilitan documentos, y obviamente también hay toda una red de líderes y de gente de la región que apoya y facilita las condiciones para que el colono avance. Entre esos hay políticos y también líderes comunitarios, muchos de ellos denunciados. Pero como muy bien mencionaste al inicio de tu programa, hay todo un sistema de impunidad que impide que estas personas sean juzgadas y profundice el problema. Dicho eso, hay que tener en cuenta que desde el 2015 para acá han arreciado las invasiones y las situaciones con conflicto. Hay muchos líderes que han sido asesinados en varias comunidades. Hay un fenómeno que está ocurriendo recientemente en los territorios del municipio de Huaspán, en la zona de amortiguamiento y la zona núcleo de Bozaguá. No sabemos exactamente qué está pasando, pero al parecer hay conflictos entre los colonos por el acceso a las tierras y hay enfrentamientos entre ellos, y hay muchos colonos que están buscando por dónde salir, huyendo del mismo pleito que hay entre ellos. No entendemos muy bien quiénes son, ni por qué, ni desde cuándo, pero lo cierto es que en una de esas salidas de una familia con 50 cabezas de ganado y casi 15 personas, hubo otro grupo que los venían siguiendo y habían dos muchachos comunitarios que habían ido al bosque a buscar ganado que se había perdido de sus familiares y fueron, los encontraron, pues, el otro grupo que venía siguiendo a los que iban tratando de salir del territorio indígena. Y ahí, pues, fueron atacados y asesinaron a un muchacho que se llama Bonifacio Dixon e hirieron en la mano a otro. Pues eso fue recientemente. También a nosotros lo que nos preocupa, pues, es que muchas veces se habla de las invasiones hasta que hay muertos, pues, en los medios de comunicación. Pero las invasiones están ocurriendo todos los días. Recientemente supimos de un caso también en el territorio de Mayán, Nasa Unidad. Eso, si recuerdan, la comunidad de Alal fue atacada en enero del año pasado y allí también hubo muertos. Y recientemente, pues, un grupo de colonos estaban invadiendo la zona y una brigada de comunitarios que entró al bosque a ver qué estaba pasando logró traer a varios, trajeron más de 15 colonos. Y ahí, pues, ellos dijeron claramente que habían comprado esa área por casi 7 millones de córdobas, pues, a los líderes, a los presidentes y al vicepresidente territorial. Luego los líderes comunitarios nos llamaron para ver si estaban en puerto, pero es difícil encontrarlos en Puerto Cabeza, y eso fue la semana pasada, pues. Y actualmente hay un conflicto porque las comunidades quieren cambiar a esos líderes y al parecer las autoridades regionales están defendiéndolos, pues, para que no haya cambio de autoridad. Entonces, ese nivel de impunidad y ese nivel de descaro, digamos, en mantener apoyando a personas que están haciendo tanto daño, yo creo que no tiene precedentes en nuestra historia, digamos, política o de administración pública. Y tampoco es difícil entender el por qué, porque vas a mantener a gente que más bien estás creando más conflictos, creando más problemas y generando más violencia, pues, cuando desde el gobierno se habla de promover la paz. Yo lo que creo es que de alguna manera, aparte de distraer del problema real que tenemos en el país, de la crisis política que hay, lo que se busca también es generar conflicto entre las mismas familias indígenas para que nos olvidemos del conflicto de la propiedad, y mientras nosotros estamos al interno de las comunidades peleando con nuestras autoridades o con familias que apoyan a los conflictos, a las invasiones, pues que las invasiones sigan avanzando, ¿no? Yo creo que es al final una estrategia de distracción del foco donde debe centrarse la resistencia de las comunidades. Recientemente sí, también sabemos de un grupo de colonos que han intentado ingresar a una zona de la del territorio donde yo vengo. Andan armados, es un grupo grande, andan amenazando a la gente, andan limpiando áreas casi a la fuerza, dicen que esas tierras se las vendieron. Entonces, ya armados, pues las comunidades se encuentran en una indefensión total, pues. Las preguntas que hay que hacerse aquí es, ¿por qué usar la fuerza para apropiarse de propiedad ajena? ¿Dónde queda la comunidad indígena? ¿Dónde van a sembrar? ¿Dónde van a cultivar para alimentarse? Ni el Estado tiene la capacidad de alimentar a todas las comunidades desplazadas, pues, mucho menos darles fuentes de vida, pues, de acuerdo a su cultura. Nosotros en nuestras comunidades resolvemos todos esos temas. Y ahora en esta situación es muy difícil acceder al bosque porque hay gente armada que te puede secuestrar, que te puede herir, y hay gente pues buscando información sobre quiénes son los líderes, sobre dónde hay nueva área y por la fuerza pues intentando avanzar sobre nuestros territorios. Hay muchas estrategias que usan los colonos para comprar voluntades, la mayoría por la fuerza, ofrecen alimentos, ofrecen marihuana a los jóvenes, te presionan para que agarres dinero, te amenazan para que agarres dinero, y después ellos dicen, no, es que la comunidad nos vendió, pues, pero es con chantaje, y la gente en una indefensión total, muchas veces agarra cosas o dinero por una estrategia de sobrevivencia, no es porque realmente la gente quiera, pues, tener algún tipo de relación con los colonos, pero no queda de otra, pues, porque no tenés cómo defenderte, pues. Esa es la situación, es muy compleja.
¿Qué pasa con la policía y el ejército en estos territorios? Porque evidentemente estamos hablando de personas que andan armadas y que están actuando al margen de la ley, Juan Carlos.
Yo fui pues de mi comunidad entre el 2017 y el 2018 y la mayor parte de mi tiempo como autoridad comunitaria la centré en tratar de establecer algún canal de comunicación con las instituciones competentes, ya sea la CONADET y la Comisión Nacional de Demarcación y Titulación, o el Gobierno Regional, o la Policía Nacional, o la Procuraduría de Derechos Humanos, o la Procuraduría Ambiental. ¿Qué fue lo que pasó? Que pues nunca atendieron las demandas, las denuncias que hicimos. Recuerdo que en la Fiscalía nosotros llegamos un martes por la tarde a entregar las denuncias, y lo que la fiscal, pues, que le tocaba atendernos, nos dijo, no tenemos órdenes de arriba para recibir estas denuncias, nosotros no nos metemos en problemas de propiedad. Recuerdo que esa vez yo bien molesto le dije, y entonces, ¿a dónde tengo que ir a reclamar mis derechos? ¿De qué país soy? ¿Acaso que no soy nicaragüense? Y estos son derechos de la comunidad a la que represento, que estoy demandando y estoy exigiendo, pues, que se investigue las violaciones que estamos sufriendo a esos derechos. Y esa ha sido la tónica. Vos puedes investigar, preguntarle a muchos líderes comunitarios que han puesto denuncia y te van a decir lo mismo. La tónica es que no tenemos autorización de arriba. Pues, o incluso, por ejemplo, en esta comunidad donde fue asesinado este joven, que en la comunidad de Santa Fe, en el territorio de Liaobre, en el municipio de Huaspan, dicen los comunitarios que 2 días o 3 días antes de que pasara el enfrentamiento, el ejército llegó a la comunidad y les dijo, es muy probable que salgan por aquí colonos armados. Si los atacan, defiéndanse como puedan, pues porque nosotros no tenemos autorización de venir a defenderlos a ustedes contra los colonos. Y se fueron. Entonces, esa es la situación. Hay una indefensión total, no actúan para nada. No actúan y no se meten. Y el asunto es que, por ejemplo, a la gente que está de líderes de estos procesos, se te criminaliza o prácticamente te tratan como un paria, pues, en el sentido de que si sufrís un robo, no se te investiga. Si tenés algún problema de salud, es probable que no se te atienda debidamente. Si tenés alguna gestión que hacer en alguna institución pública, no te reciben. Y así, pues, hay muchas situaciones que se están dando, pues, que son muy complicadas. Y mucha gente, por eso también, está prefiriendo no defender a como debe o a como sabe a su comunidad, porque pues te encuentras también en una situación muy complicada como líder, defensor de los derechos de las comunidades.
Como vos has señalado de que los colonos ofrecen arrendamientos, pero son ellos los que deciden cuánta área van a agarrar, son ellos los que deciden cuáles son los precios de esos arrendamientos, y cuando la gente se niega, entonces empiezan las amenazas, hostigamientos y asedios por parte de los armados que no dejan pasar a los comunitarios. ¿Cómo es que funciona, a propósito de esto, el tema del arrendamiento en la costa Caribe? Porque sabemos que los territorios indígenas no se pueden vender, no se pueden enajenar. Juan Carlos, tal vez nos explicas un poco el tema del arrendamiento de los territorios. Y luego hay un comentario de Gilbert que dice que le pregunta a Brisa Bucardo de cuál matanza habla en el Caribe, y que si tienen pruebas. Eso no se llama libertad de expresión, se llama calumniar, dice Gilbert. ¿Que cuáles son las pruebas, dice, de la matanza que hay en el Caribe Norte de Nicaragua?
En relación al asesinato reciente, la Policía Nacional sacó un comunicado en el que reconoce el asesinato de este muchacho. Lo interesante del comunicado de la policía es que no menciona el conflicto de propiedad. O sea, lo invisibiliza completamente el conflicto de propiedad. Pero lo que dice la comunidad es claramente que los muchachos andaban buscando dos cabezas de ganado que se habían perdido cuando se encontraron con estos armados y fueron atacados. Pues. Entonces, o sea, si la policía saca un comunicado afirmando un hecho que la comunidad ha dicho, o sea, yo creo que no hay ninguna calumnia, es totalmente evidente, ¿no?, que algo pasó y hay una persona asesinada, está la tumba, están los familiares que sienten la pérdida de su ser querido. Así que aquí no estamos hablando de ninguna calumnia. Y nosotros también siempre somos bien serios en esto, ¿no? Muchas veces nos han llegado información que no son ciertas. Mientras nosotros no tenemos claridad de que algo realmente pasó, no lo publicamos o no lo compartimos, porque pues no somos un medio de comunicación. El trabajo que hacemos nosotros es un trabajo más de ver qué es lo que está pasando en nuestros territorios. Y hay mucho, pues, de mentiras o de fake news que se circulan también, y tenemos mucho cuidado con eso. Ahora, la propiedad colectiva o la propiedad comunitaria está claramente consagrada en la ley. Está bien, bien definida en la ley. En la ley 445, también en la ley 28, y la Constitución Política, pues, reconoce el derecho a la propiedad colectiva de las comunidades indígenas, las comunidades étnicas y los pueblos afrodescendientes que viven en la costa Caribe de Nicaragua. Tiene algunos principios bien claros. La propiedad colectiva no se puede vender. O sea, las ventas, todas las ventas que están ocurriendo hoy en día son totalmente ilegales, por mucho dinero que se pague por ellas. También hay otro elemento que es importante tenerlo en cuenta. Aun cuando la venta fuera legal, hay que tener claridad que no es legal, pero si fuera legal, cualquier venta de un producto a la fuerza es ilegal también. O sea, si te obliga a alguien con un cuchillo o con un arma que le vendas tu computadora, obviamente te está extorsionando, te está robando, te está asaltando, y eso es ilegal. Otro principio fundamental que está consagrado en la ley es el tema de que no se puede embargar. O sea, hay casos donde los colonos dicen, no, es que la gente vino y nos llevaron todo lo que teníamos, ahora páguenos con tierra. Ese es un tipo de embargo, pues, que quieren hacer. Porque hay algunas comunidades donde la gente ha ingresado muy molesta por estar la presencia de los colonos sin autorización de la comunidad. Y entonces, pues, traen lo que encuentran, ¿no?, a su paso. Y pues, son situaciones donde no hay una autoridad para mediar y el conflicto se profundiza. Otro principio muy importante que es claro en la ley es la imprescriptibilidad. Y esto es muy, muy importante para nosotros. O sea, quiere decir que el derecho de propiedad de las comunidades indígenas no se vence en el tiempo, a diferencia de la propiedad privada. O sea, si yo dejo una casa cuidando a una persona y pasan 20 años y yo no le he pagado, probablemente la deuda que le tenga a esa persona sea mayor que el valor de mi casa. Y en un juicio esa persona me puede quitar mi casa. No es así con la propiedad colectiva. La propiedad colectiva pueden pasar 100 años, pueden pasar 200 años, pero sigue siendo propiedad de la comunidad. Y no es de una persona en particular, es de todo un grupo de personas que conforman un espacio que es el que llamamos comunidad, ¿no? Y comunidad bajo un concepto propio, que es la organización fundamental de los pueblos indígenas. Entonces, eso también es muy, muy importante. La otra condición importante es la intransferibilidad, o sea, no se pueden transferir nuestros derechos. No puedo yo decir porque soy muy buen cristiano, o porque soy buena gente, o porque, como dicen algunos colonos, somos pobrecitos, necesitamos un pedacito de tierra, regalar pues tierra o entregarla así porque nos pareció bien la persona. No se puede hacer eso, porque pues no es transferible este derecho. Este derecho lo heredan los hijos de la comunidad, los hijos que son indígenas y que viven en la comunidad, son ellos que heredan esos derechos. Entonces esas cuestiones están claras. Hay otra cosa muy importante que la ley 445 lo deja bien claro. Hay títulos de reforma agraria o gente no indígena que tiene derecho en los territorios indígenas. Pero todos estos derechos deben haber sido adquiridos previo a 1987, o sea, previo a la promulgación de la actual constitución política, de la actual ley de autonomía, y que son los dos instrumentos jurídicos que sentaron las bases de la ley 445, que es la ley de demarcación y titulación. Entonces, hay un montón de documentos falsos, pues, que quieren hacer alusión a esos derechos, o quieren hacer algún tipo de referencia a la entrega de tierras en los 90 con la desmovilización, pero todos son falsos, pues, y en ese sentido no tienen ninguna validez, pues. Entonces, eso es fundamental tenerlo en cuenta. En relación a lo que mencionaba de una frase que yo dije en otra entrevista que me hicieron sobre cómo ocurren las invasiones, hay un patrón que nosotros hemos observado en varios puntos, pues, preguntando a líderes comunitarios y también escuchando a la gente que cuenta lo que pasa en su territorio. Y es que lo primero es que cuando hay un interés por invadir una área, lo primero que entran son un grupo armado. Pueden ser de 5 a 7 o 12 personas. Entran y pueden andar hasta 2, 3 meses. A veces la gente los ve, a veces salen a amenazar a alguien, a veces salen a preguntar que quién es el dueño, que qué tan largo está la comunidad. Incluso preguntan si pueden ir a comprar algo de víveres a la comunidad, todo ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto? Que después de que pasa este grupo, conoce bien dónde están los ríos, dónde están las tierras vírgenes, dónde está quien trabaja. Después viene otro grupo que también viene armado y empieza a carrilar. Y normalmente van carrilando áreas de 50 manzanas. Entonces te los encontrás, a veces se corren, a veces se ponen a discutir con los comunitarios, cuando el comunitario le reclama, a veces amenazan. Eso normalmente pasa cuando ellos son mayorías o cuando están fuertemente armados. Si son minoría o no tienen armas, pues normalmente se corren, dejan todo tirado y se van. Entonces, después que pasa el carril, muchas veces la gente también, pues con miedo, deja de visitar frecuentemente la zona, pues en una zona donde hay gente armada muchas veces se hace la denuncia, nadie llega, nadie atiende la denuncia. Entonces, cuando te apareces 2, 3 meses después, ya hay gente con rancho, en muchos casos incluso con potreros, y en muchos casos ya incluso hasta con ganado. Pues es muy rápido. Luego, el tiempo que se toman en establecer pastizales, pues, eso lo hemos observado en varios lugares. Entonces ya después se atreven a salir a las comunidades y a establecer algún tipo de base social con algunas familias. Y luego, si uno lo invita, llega y te dicen, sí, nosotros estamos dispuestos a salirnos, pero páguenos toda la inversión que hemos hecho en las tierras. Pues. O sea, esa inversión que han hecho en potrero, a la fuerza, y casi como a escondidas, digamos, ahora quieren que sea compensado para poder irse. Pues es una estrategia para decir, no nos vamos. Pues. Y en ese sentido, nosotros creemos que el arrendamiento, que es una figura jurídica, que crea derecho, que está contemplada en la ley, lo usan como una puerta de entrada para realmente tener acceso y control de la tierra, pero ellos no están comprometidos con el arrendamiento, lo que quieren es apropiarnos de la tierra. Por eso es que habemos muchos, pues, muchos líderes comunitarios que estamos en contra del arrendamiento, porque el arrendamiento es una puerta de entrada y no tenés ninguna garantía de que van a cumplir los acuerdos, pues. Y no tenés ninguna figura del Estado que esté ni a favor nuestro, sino a favor de la ley. O sea, que sea imparcial en aplicar lo que dice la ley, al menos eso, pues. O sea, aquí no se trata de defender a las comunidades y atacar a los colonos, o de defender a los colonos o atacar a las comunidades. Si al menos fuéramos neutrales, pues, en la aplicación de la ley, y de preservar lo que ya está consagrado en la ley, yo creo que se haría mucho en resolver este conflicto. Pero ni eso. Entonces, en esa indefensión física, o en esa indefensión de facto frente a un grupo armado, pero también en esa indefensión jurídica frente a las instituciones que deberían de encargarse de velar por nuestros derechos, es que, pues, al final están avanzando las invasiones y avanzan como el colono quiere, pues. O sea, de repente una misma familia agarra 500 manzanas y te dice que son 20 personas o 10 personas agarrando 50 manzanas por cada uno, y de repente es una sola la persona, el dueño, ¿no? Y hay algunos supuestos contratos de arrendamiento que no tienen ninguna validez porque no ha sido aprobado, en primer lugar, por la asamblea comunitaria, y en segundo lugar porque no cumplen, digamos, con los criterios jurídicos, digamos, que debe tener un contrato de arrendamiento serio, pues. Entonces, y los precios, cómo se definen los precios, cómo se define el área. Ya nosotros, por ejemplo, en algún momento hemos discutido algunas condiciones de arrendamiento que las comunidades quizás podrían eventualmente ver si se puede facilitar o no. Y hay muchos criterios, pues, que sabemos que los colonos nunca van a aceptar. Por ejemplo, que no baje el ganado a beber al río, porque más abajo en el río nosotros pescamos, nosotros nos bañamos, pues, y el ganado al bajarse contamina el agua, pues, y ya nosotros no podemos luego bañarnos arriba abajo, digamos, por ejemplo. O que no echen tanto agroquímico en el suelo, porque lo contamina el suelo. Así hay muchos, o que hayan un porcentaje de espacio, digamos, del potrero, que esté ocupado por madera, digamos, que para nosotros es fundamental, pues, la madera, para la construcción de casas, para la construcción de cayuco, para el cabo de hacha, para un montón, como plantas medicinales. O sea, todas estas son condiciones, o, por ejemplo, que los cercos no sean tan cerrados, pues, que la gente pueda circular. Todas estas son condiciones que el colono nunca va a aceptar. Entonces, por eso es que nosotros, al final, nos oponemos completamente al arrendamiento. Cuando yo era juez de mi comunidad, me acuerdo también que el presidente territorial, que aún hoy, después de tantas denuncias que le hemos hecho, y después de tantas tierras que ha vendido, y que tanto colono que ha permitido que entre a nuestro territorio, sigue siendo presidente territorial. Recuerdo que yo le dije, pues, en una reunión en una comunidad vecina, en la comunidad de Panoa, le digo, ¿por qué no proponemos una votación, un tipo de referéndum, pues, pero en chiquito, pues, a nivel de las comunidades? Preguntemos a todo el mundo, a todos los comunitarios, si aprueban o no el arrendamiento. Y si lo aprueba la gente, pues, la mayoría de la gente, pues, tratemos de hacer el mejor arrendamiento que pueda haber en la costa Caribe, pues. Me acuerdo que se puso de pie el presidente del territorio y me dijo, si nosotros sometemos a una votación como este tema del arrendamiento bajo los criterios que vos estás planteando, el arrendamiento va a perderme. La gente va a decir que no quiere arrendamiento, que no quiere colonos en su tierra. Entonces hay que imponerlo, lo vamos a imponer a la fuerza, como sea. ¿Entendés? Y son gente, autoridades indígenas, pues, que hoy en día no gozan del respaldo de la gente. Y eso es importante también porque tenerlo en cuenta, porque en la narrativa del gobierno de repente se quiere imponer la idea de que son las comunidades las que están vendiendo, o son las comunidades las que están entregando sus derechos, pero no es así, pues. Son figuras que están ahí respaldadas por el gobierno, en muchos casos tienen denuncias por todas las violaciones a los derechos de propiedad de las comunidades, en muchos hay incluso hasta tranques que la gente ha puesto para que esas autoridades no sigan ahí. Sin embargo, siguen porque tienen el respaldo del gobierno. Entonces, al final, por eso el gobierno es cómplice, pues. También de las invasiones, por apoyar a autoridades que están promoviendo invasión, pues.
Muy, muy clara tu explicación, Yo quisiera, porque ya el tiempo aquí vuela, que nos hablaras de la propuesta de ustedes, cuáles son las salidas a esta problemática, a estas invasiones de los territorios, cuando ni siquiera hay en el país ninguna institución que pueda hacer valer los derechos que tienen ustedes en el territorio. Acá, por ejemplo, se ha hablado del saneamiento territorial como una de las fases que sigue siendo materia pendiente del el régimen de Daniel Ortega y de Rosario Murillo, o para ponerlo en otras palabras, del Estado de Nicaragua, porque esto inclusive es un compromiso internacional que el Estado de Nicaragua debería estar cumpliendo. ¿Qué debería o cómo debería ser este saneamiento, Juan Carlos?
Hablar del saneamiento es tocar un tema muy complejo que tiene muchas aristas, pero voy a tratar de ser breve, pues. En primer lugar, hay un contexto, digamos, histórico, político y social en el que hay que entender el saneamiento. Nosotros en este momento, con toda la crisis política que hay en el país, estamos claros, pues, que para que un saneamiento tenga lugar es necesario recuperar la institucionalidad del país. Es necesario que haya Estado de Derecho. Es necesario que haya independencia de las instituciones públicas. Eso es fundamental. Con la centralización que hay de la administración pública, en este momento es difícil, pues. Incluso recuerdo que un policía a mí me dijo una vez, o sea, me dice, para que nosotros podamos hacer algo en tu territorio, tiene que hablar, dice, el director ejecutivo de la CONADIT, el gobernador de la región y el director de la policía de Puerto Cabezas. Tienen que ponerse de acuerdo porque este es un gobierno de consenso. Entonces le digo, ¿dónde queda la ley? Porque ustedes tienen que deliberar sobre cuáles son mis derechos y qué defienden o no. O sea, solo porque sean autoridades, si ya está, ya es clara la ley. Esas tierras son de mi comunidad y tienen que ser defendidas. Entonces, ese es un ejemplo de esta centralización de las instituciones, pues, que te mencionaba. O sea, yo no veo ninguna razón para que la policía espere que el gobernador le diga que avance con una investigación o no. O sea, hay tantas cosas tan feas que están pasando que deberían de investigar de oficio, pues, hasta sin denuncia, y no lo están haciendo. Entonces, eso es fundamental, el primer paso. Otro elemento importante que hay que tener en cuenta es que nuestras demandas, que van más allá del saneamiento en sí, como pueblos indígenas, trascienden ideologías políticas o gobiernos, pues, de turno. Y eso es importante tenerlo en cuenta porque de repente se puede caer en la ficción de que X o Y gobierno va a resolver todos nuestros problemas, como costeños. O sea, hay que recordar que los pueblos originarios del Caribe preexistimos al Estado de Nicaragua. O sea, desde antes que Nicaragua fuera Estado, nosotros ya existíamos. Entonces, esa integración al Estado de Nicaragua, que ha sido forzosa y ha sido progresiva en el tiempo, continúa en este momento. Y no ha sido para nada pacífica, no ha sido para nada negociada. Y ha utilizado a muchos costeños para avanzar. O sea, ese relato bíblico en el que los israelitas esclavos en Egipto eran los capataces, eran también otros israelitas que gozaban, que respaldaban al faraón. O sea, esa figura, digamos, bíblica, nosotros la estamos viendo hoy en día con muchos costeños que se prestan a instrumentalizar la autonomía y ser los principales promotores de las invasiones. Y entonces, yo creo que esos elementos son importantes tenerlos en cuenta cuando se habla de este tema. Obviamente, la ley 445 fue clara cuando delimitó cuáles son los pasos para llevar a cabo el saneamiento, y el quinto paso nunca se cumplió, que es precisamente el saneamiento territorial, pues. Hablo de los cinco pasos del proceso de demarcación y titulación.
Entonces, hoy en día, ¿qué implica este quinto paso?
Básicamente, en términos jurídicos, digamos, en términos legales, lo que significa es definir quién tiene derecho y quién no, y los alcances de ese derecho de la gente que está en los territorios. Esta idea de que saneamiento es sinónimo de desalojo completo de los colonos no es tan así, digamos. yo no veo una, si hace un análisis más detenido de la ley. Lo que primero hay que hacer es investigar cómo entraron, investigar si cumplieron con los procedimientos que hay. Obviamente, yo me atrevería a decir que más del 90% de los colonos que están en los territorios no van a salir con una evaluación favorable, digamos, porque han utilizado métodos que no están en la ley. Pero probablemente algunos sí, pues, y probablemente, pero será una minoría muy, muy, muy pequeña. Yo conozco de territorios donde la gente indígena es muy poca, los colonos son mayores y han aceptado algún tipo de diálogo con el colono. Allá hay un elemento importante que hay que tener en cuenta. O sea, frente a la indefensión total, la gente ha optado por aliarse con el colono. No es que lo han querido desde un principio, pero como una estrategia de sobrevivencia lo han hecho. Entonces, incluso en esos casos, hay un paréntesis que hacer, digamos, en el análisis, para considerar por qué esa gente llegó a tomar esa decisión. No es que le hicieron como mandato del convenio 169 de la OIT, o sea, con un consentimiento previo, libre e informado, dijeron, sí, sí, estamos conscientes, vamos a hacer esto porque nos parece que sí. O sea, no, fue condicionado de manera negativa, de manera perversa, pues. Ahora, pero en este momento, como el problema ha crecido tanto y se ha profundizado tanto, hay varias cuestiones importantes que se deben hacer, pues, yo diría, y voy a enumerarlas. Pues, el orden en que la enumere no indica ningún orden, digamos, en términos de proceso, sino más es por enunciar, pues, las ideas que con muchos líderes hemos conversado. Una primera cuestión que se debe hacer es el desarme de todas esas bandas armadas. Eso es fundamental, lo primero. Segundo es atender a todas las denuncias que hay de invasiones de propiedad, tanto a líderes indígenas como a mestizos que hay en las delegaciones de las policías en la costa caribe. Invitar también a los comunitarios a que hagan más denuncias, todas las denuncias que consideren pertinentes. Otro aspecto que es fundamental es comenzar a hacer un análisis territorio por territorio, un análisis histórico de cómo se ha dado las invasiones, porque los procesos son bastante diversos, pues, y no hay una receta, digamos, que va a resolver este problema. Cada caso debe ser analizado. Lo que sí yo creo que es fundamental es ir a las raíces del problema y entender cómo ocurrió, porque de repente hay actores políticos que han participado y no quieren, pues, que su participación quede evidente, porque eso va a significar que asuman responsabilidades. Entonces, en ese sentido, probablemente va a haber presión para que en una investigación no se aborden las responsabilidades que tienen. Pero es muy importante, pues, investigar territorio por territorio.
Sí, quería preguntarte que nos explicaras por qué las demandas de ustedes van más allá del saneamiento.
Mira, en pocas palabras, Nicaragua tiene un país con una democracia de mayoría. Políticamente hablando, los mestizos son mayoría. Nosotros los indígenas somos minoría. Entonces, desde ahí hay un problema, hay un defecto de concepción del proyecto de autonomía. ¿Qué pasa cuando los mestizos sean mayoría en la costa caribe? Con el proyecto de autonomía. O sea, vamos a tener un proyecto de autonomía de pura imagen, pues, sin un proyecto real de los pueblos indígenas. Entonces ahí necesitamos candados, necesitamos una reforma a la ley de autonomía, pero probablemente también reformas a la ley electoral para que se determinen candados, digamos, legales, institucionales, hasta constitucionales, que permitan a los pueblos indígenas mantener siempre cierta relevancia política dentro de la vida política del país. Eso es fundamental. O sea, tiene que equilibrarse a la mayoría frente a la minoría. Y eso no existe en este momento. Y eso tiene que ver con cómo se eligen a los concejales, con cómo se eligen a los diputados. Imagínate, somos más del casi el 50% del país, pero solo tenemos derecho, creo que son a 5 diputados, pues, de los 90 que hay en todas las regiones, ¿no? Y cuando de esos 3 son mestizos, pues, ya solo quedan 2 diputados para los pueblos originarios y afrodescendientes. Por ponerte un ejemplo. Entonces, eso es un ejemplo de por qué trascienden nuestras demandas, trascienden a esta crisis política. Otra cuestión fundamental la economía de los pueblos indígenas o la economía comunitaria no se basa en el acumular riqueza, se basa en una relación con los bosques que permita su regeneración y se basa en la solidaridad también dentro de la familia. Entonces, ese tipo de economía no es la economía de mercado capitalista que conocemos. O sea que la permanencia en el tiempo de los pueblos indígenas exige reformas profundas del modelo económico en el que tenemos en el país. O sea, y un principio fundamental es que el acceso a la propiedad sea un derecho y no una mercancía, como ocurre en este momento, pues, por poner un ejemplo. Por eso pues, yo defiendo claramente que nuestras demandas van más allá. Otra cuestión fundamental es el extractivismo. O sea, los casi 120 años, 127 años de historia que tiene la costa caribe de ser parte de Nicaragua, lo que ha primado en cuanto al modelo económico en la costa es el extractivismo. Entonces se llevan todo, se llevan la riqueza y nos utilizan solo como fuente de mano de obra o con pocos impuestos que se pagan y muchas veces la corrupción se lo lleva, pues no se invierte en las comunidades o en el desarrollo de nuestros pueblos. Entonces necesitamos un modelo diferente donde cambiemos el extractivismo por un modelo de desarrollo sostenible, donde se genere riqueza, y riqueza en un sentido más amplio que acumulación de bienes materiales o de dinero.
A propósito de lo que decís, Juan Carlos, de extractivismo, quiero compartir rápidamente esta cita de Lotte Cunningham del Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la costa atlántica de Nicaragua, Sethutkan, quien dice que muchos colonos son exmilitares que han venido ocupando ilegalmente los territorios indígenas para la explotación de la madera, la minería, el monocultivo de la palma africana y la ganadería. La mayoría de los colonos se apodera por la fuerza de los territorios ante la resistencia de los indígenas. Luego presentan documentos sin peso legal con los que reclaman las propiedades. El Sethutkan ha denunciado que muchos de estos colonos tienen cercanía con el Frente Sandinista, el partido político de Daniel Ortega. Y cito esto a propósito de lo que mencionabas, ¿no? De cómo este modelo extractivista también es una forma de presión hacia los territorios indígenas en la costa caribe. Quisiera darte los últimos minutos para que cerres, Juan Carlos. Lamentablemente ya se nos está yendo el tiempo acá en Radio Corporación.
Muchísimas gracias, Julio, por esta oportunidad y este espacio. Decirte que en la costa caribe hay muchos profesionales y muchos líderes comunitarios que están con la voluntad y el deseo de tener una conversación amplia como país sobre estos temas, porque creemos que estos temas no atañen únicamente a los costeños, atañen a todo el país, porque hablamos de el modelo político que tenemos, hablamos de el modelo económico que tenemos, pero también hablamos de cuestiones como el modelo de educación que hay en el país, o por ejemplo incluso con la imagen cultural que hay de quiénes son los pueblos indígenas. Entonces hay temas que son muy importantes y fundamentales que tenemos que abordar, creemos, como nación. Y obviamente ahí la diferencia cultural que la costa caribe representa enriquece a Nicaragua como país. Y en ese sentido nosotros, nuestra lucha y nuestra resistencia va más allá de nuestra sobrevivencia cultural. Somos nicaragüenses, queremos seguir siendo parte de este país, pero necesitamos condiciones mínimas de derecho y de reconocimiento de quiénes somos para poder seguir existiendo. Y en este momento esas condiciones no existen. Y a eso apelamos con las denuncias y agradecerte, pues, porque hoy en día son pocos los espacios que tenemos para abordar estos temas con la seriedad que tienen. Y muchísimas gracias a vos y a toda la audiencia de Radio Corporación y de Onda Local.
Gracias a vos por tiempo y conversar con nosotros acá en Onda Local. Mantenemos siempre el compromiso de dejar espacio en la agenda de Onda Local para mantener la conversación con ustedes a la orden. Onda Local, pueden contactarnos cuando quieran, cuando deseen. Recuerden que también tenemos nuestro sitio web www.ondalocal.com.ni, donde también estamos informando lo que acontece en nuestro país y en nuestros territorios. Muchas gracias, Juan Carlos. Seguimos en comunicación y a la orden siempre el espacio de Onda Local. Gracias a Radio Corporación en 540 AM y en 97.5 FM. Gracias a Radio Veritas en Chinandega, a Radio Juvenil en Bilwi, en Puerto Cabezas. Gracias también a Radio La Costeñísima en Bluesfields, región autónoma de la costa Caribe Sur. Gracias a Radio Voz en Matagalpa y a Radio Camuapa en Camuapa por la transmisión siempre de Onda Local. Gracias a usted, amiga y amigo. Siga pendiente de nuestro sitio web www.ondalocal.com.ni, de nuestra página en Facebook, Twitter y YouTube. Le seguimos informando por esa vía. Nos escuchamos, nos vemos hasta el próximo sábado acá en Radio Corporación y les dejo con este cambio.
Esta ha sido una edición más de tu programa Onda Local, un espacio de debate para darle voz y voto a los municipios.